Cuando nuestro invitado de hoy estuvo por aquí hace unas semanas para hacer balance de esos 5 años de exclusión sanitaria, quedamos emplazados para presentar el informe sobre el proyecto de presupuestos de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid para este año 2017. Y bueno, pues como somos gente de palabra, sí, y Juan Luis también, pues aquí está fiel a esa cita. Este informe ha sido elaborado por Audita Sanidad, por ese grupo, y para hablarnos de este informe, pues nos acompaña, como hemos dicho antes, Juan Luis Ruiz Jiménez, médico de atención primaria, militante histórico del movimiento en defensa de una sanidad pública, universal y gratuita, a través de su participación en múltiples colectivos, ¿no? Sí. Hoy viene a hablarnos un poco de una de esas, de esos grupos de trabajo en los que Juan Luis participa. Muy bienvenido, Juan Luis, de nuevo. Muchas gracias por estar con
Buenos
nosotros.
Buenos días, muchas gracias a vosotros por darnos esta oportunidad de estar aquí y contaros lo que hacemos.
Pues antes de hablar del informe en sí, ¿no?, que venimos hoy a presentar, de las conclusiones a las que ese informe ha llegado, nos parecía interesante poder hablar un poco de cómo surge el grupo de trabajo, precisamente Audita Sanidad, sí, en el marco de qué, desde cuándo empieza a trabajar y quiénes estáis formando parte de ese grupo de trabajo, con qué objetivos, ¿no?
Muy bien. Pues sí, yo creo que es importante hacer referencia que procede un poco de todos los procesos que han ido ocurriendo en nuestro país desde el 15M, ya de hace años, y de los movimientos de las mareas blancas que estaban luchando contra la privatización del sistema sanitario y contra las políticas neoliberales y recortes en el sector de los servicios públicos. También, evidentemente, con relación de alguna de las personas que formamos este grupo, con la plataforma de Auditoría Ciudadana de la Deuda, que es una plataforma, como sabéis, que lleva luchando también por decantar o por hacer ver que la deuda esta, que es una deuda construida claramente por el sistema capitalista en la fase actual, para poder dar lugar al sometimiento de los pueblos, porque de la deuda vienen las consecuencias de aplicar políticas de recortes, porque si no, no podemos subsistir.
Pagar la deuda.
Exactamente, pagar la deuda y tal. Bien, eso veremos luego algunas cosas de ellas que son llamativas, significativas. Entonces, a raíz de ahí, y dentro de la, ya os digo, de las mareas blancas, se organiza un acto en donde invitamos a Café and Late, que es un grupo de Cataluña que estuvo muy, muy activo en denunciar las irregularidades del gobierno de la comunidad catalana con respecto a los procesos de privatización del sistema sanitario también en Cataluña. Invitamos aquí, de ahí salió este grupo de personas que pertenecemos a distintos colectivos, pero a nivel como tal grupo nos hacemos autónomos e independientes, trabajamos con independencia de organizaciones políticas y sociales, etcétera, pero sí muy en relación con todos los movimientos que están así. Y nos planteábamos crear un grupo que hiciéramos reflexión y que pudiéramos facilitar a la ciudadanía instrumentos y herramientas para analizar el tema de la deuda, para intentar identificar qué parte de esa deuda que te nos dice podremos considerarla ilegal, ilegítima o odiosa y que, por lo tanto, en alguna medida defendemos que no se pague. Es decir, uh-huh, y no solo que no se pague, sino que se exijan responsabilidades administrativas, penales y jurídicas con respecto a esas deudas que se han adquirido ilegalmente. Bien, entonces en ese marco empezamos a trabajar. Estamos hablando de allí de octubre de 2013, uh-huh, llevamos ya 4 años trabajando, estudiando, porque esto es auditando, formándonos, capacitando, sensibilizando también a los grupos de los movimientos de lucha sanitaria sobre esta línea de trabajo que debe estar complementaria a todas las otras que están haciéndose con respecto a, por ejemplo, a los procesos privatizadores. Uh-huh. A nosotros nos parecía que tanto el tema de la deuda, las políticas de recursos y las privatizaciones iban en el marco de unas políticas neoliberales que lo que quieren es, evidentemente, eliminar o disminuir la potencia de los servicios públicos, disminuir los derechos de la ciudadanía y darle más opción al sector privado, al mercado y a la mercantilización tanto de todo lo que es el sistema de asistencia sanitaria como la medicalización de la vida para el beneficio de las empresas interesadas en lo que llamamos las empresas relacionadas con la salud. como aquello de LRS, sí, sí. Empresas Agrícolas USU, son el sinónimo para nosotros de un sector que va realmente buscando sacar los máximos beneficios de lo que es el abordaje de los problemas de la salud y de la enfermedad. Ahí nacemos. Y en este proceso de tiempo hemos ido trabajando algunos a través de grupos de trabajo específicos dentro del grupo, unos que nos dedicamos a detectar las relaciones que hay entre las políticas, entre los políticos y las élites políticas y las élites financieras y económicas, en este caso en Madrid, que nos permite ir identificando todos los mecanismos de relación, puertas giratorias, etcétera, que han permitido grandes elementos de corrupteras que están saliendo ahora manifiestamente, como sabéis. Eso era un aspecto. El otro aspecto era la gestión de lo público del sistema sanitario, la gestión de los presupuestos, a dónde van las contrataciones públicas, cómo se hace, qué parte de los presupuestos se dedican realmente a hacerlo por medios ajenos y aplicando y sectores privados, todo ese tipo de cosas que nos servían un poco para intentar dar transparencia a la ciudadanía y poder controlar de una forma mejor lo que se gasta en el sistema sanitario público. Ese era otro de los grupos importantes. Y la otra parte que nos interesaba mucho es la sensibilización a la ciudadanía, a las personas que están también luchando sobre lo que es el tema de la auditoría, cómo se puede auditar, cómo se pueden generar núcleos y nodos de auditoría de los temas de gestión pública y de los temas que tienen que ver con las deudas, de que es un poco un arma muy seria, muy bien montada para dominar y someter a los pueblos. Entonces nosotros ahí nos importaba, la tercera gran grupo es la sensibilización, la formación, la generación de más nodos que se ocupen de este tipo de problemas.
Y en ese marco, uno de los productos, podríamos decir así, que ha salido de todo ese trabajo, sí, es este informe que hoy presentamos sobre un análisis de ese proyecto de presupuestos que para este año en el que estamos, 2017, pues ha elaborado la Comunidad de Madrid para el ámbito de sanidad, que sí, es el que ahora mismo nos estamos refiriendo, ¿no? Entonces, en ese contexto, cuando uno empieza a mirar los objetivos que tiene este informe, pues vemos que se trata básicamente, como tú muy bien decías, de que tengamos herramientas para conocer mejor la realidad, ¿no? Conocer esos recursos que están destinados a la sanidad pública madrileña, saber de verdad en qué se distribuyen y no solo cómo nos dicen que se distribuyen, si ha crecido realmente ese presupuesto o no, a pesar de los montos específicos que este año dicen que se dedican, dónde ha crecido y el papel de la deuda en ese contexto, ¿no? Entonces, dentro de ese marco, pues vamos a ir por partes, vamos a ir, sí, desgranando justamente estos objetivos y para empezar, probablemente, ¿qué valoración general hacéis de esos recursos que se destinan a sanidad en la Comunidad de Madrid?
Vamos a ver, fundamentalmente, para ser sintéticos y claros, creemos que son insuficientes, es decir, que los datos dan, es una dotación presupuestaria que marca una política, es claramente insuficiente para dos cosas. Por un lado, para mantener lo que existe en este momento en el sistema sanitario público de Madrid, que ya ha sufrido unos recortes importantes en los últimos 6 años, que ha significado una pérdida importante de empleo sanitario y de recursos para el funcionamiento de lo mismo. Por lo tanto, es un sistema ya un poco cansado, agotado, exprimido. Entonces, lo que hacen es mantener, ellos dicen que aumentan una cierta cantidad de millones, me parece que son 100 y pico, 42, lo que ellos dicen de aumento, pero en realidad no son un aumento real, porque aplicando las consideraciones que hacemos en el informe, que son una iniciativa interesante que hacemos y aplicamos, es decir, intentando aplicar lo que dicen ellos que aumenta, pero aplicándole los índices del precio al consumo, es decir, claro, tú tienes que corregir esos presupuestos que son los nominales a unos reales que son los que realmente van a tener para poder seguir pagando lo que necesita o invirtiendo en el sistema sanitario público. Además, añadir, y eso es un dato, es decir, que no se va a cumplir, no se van a satisfacer las necesidades del actual funcionamiento y ni mucho menos las necesarias para mejorar y recuperar el daño hecho durante estos últimos años. Que eso es importante que la gente lo sepa. Que además hay una cosa muy en correlación, queremos que decir, es decir, todos han advertido, vamos, han dicho los gobernantes, en este caso el gobierno del PP, en este caso Cifuentes y el mismo gobierno de Mariano Rajoy, de que esto era necesario para poder salvar nuestra economía y pagar la deuda que nos exigía el Fondo Monetario Internacional. Deuda que hay que decir que la deuda pública de nuestro país se ha ido incrementando a pesar de todos estos recortes, llegando ya a ser más del 100% del Producto Interior Bruto, como se ha dicho y como se está denunciando precocemente. Pero fijaos que en Madrid, en este periodo de estos 10 años, la deuda ha pasado de 44.000 millones de euros a 30.000 millones de euros, que es la que tenemos en este momento en la Comunidad de Madrid. 30.000 millones se ha multiplicado por un montón de veces y eso que ha ido con las políticas de recortes en gastos en temas como importantes como puede ser sanidad, educación, etcétera. Y si miramos el presupuesto, que esto es un dato clave y esencial, se ve que la primera partida del presupuesto de la Comunidad de Madrid en su totalidad es sanidad. Que es la que se lleva el 37%. Es la primera, fijaos. Claro, ellos se venden diciendo, fijaos que no se preocupa mucho sanidad. No, es que usted tiene las competencias que tiene en sanidad y tiene que dedicar lo dicen como un valor positivo. No, mire, Madrid tiene unas competencias importantes en sanidad y en educación y usted está dedicando el 37%, si lo analizas a nivel comparativamente con el resto de los países, es de los gobiernos de las comunidades autónomas que menos invierte en sanidad por ciudadano. Estamos en la cola. Que eso es importante, y siendo las de las primeras en renta.
La Comunidad de Madrid,
como decimos. Entonces, dato importante, 37% de ese presupuesto de la comunidad a sanidad. El segundo es educación, que es el 22, educación, juventud y deportes. Y el tercero,
la deuda
pública, que se lleva el 13%, 12,9%. Es decir que, y eso, esa partida sí que es inamovible. Porque pueden decir, no, podemos bajar un poco la sanidad, educación y en otros sitios, el resto son ya porcentuales muy pequeños, pero el 13% que vamos a estar pagando la deuda este año es una partida atada y que hace que claramente se disminuyan el resto de las partidas presupuestarias. Y esto ha dado lugar a que aún todavía estamos pagando los intereses de la deuda y una parte de la deuda, pero todavía nos queda un montón, 30.000 millones. Bueno, entonces es un primer aspecto que queremos remarcar y eso es lo que demostramos fehacientemente con este informe. El otro aspecto, evidentemente, que decíamos, que era que lo que ellos dicen que nos van a dar de más de millones, que así se acuerda el gobierno del PP con el apoyo de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid, nosotros demostramos que eso es ese aumento que ellos dicen aplicando el crecimiento normal del IPC, nosotros les decimos que aplicando las correcciones que hay que hacer con el índice de precios al consumo, la realidad es que en este año, entre el año pasado y este año, se pierden 28 millones de euros. No son los 140 o los 180 millones que dicen que van a aumentar. Esto es, por un lado, un hecho significativo. Y luego, ¿a dónde van todos estos recursos?
Eso es.
Claro.
Uh-huh.
Que es la otra parte importante que analizamos. Y se ven datos muy significativos, como que la gran mayoría, por ejemplo, el gasto que se va o la inversión que se hace para mantener los hospitales públicos, estrictamente públicos, los 20 hospitales públicos, los datos que demostramos en la evolución de este año con los años anteriores, es que la gran mayoría, la máxima de los hospitales públicos descienden en el dinero que se les va a dar para invertir para poder mantener el funcionamiento de esos hospitales. Solamente hay 3 hospitales que reciben un aumento de la misma, que son justo algunos de los hospitales que han sufrido, que se han mostrado a lo largo de este año, que han sufrido consecuencias del mal mantenimiento de esos hospitales, pues como ya sabéis, han salido inundaciones, caídas de
techo,
todo ese tipo de cosas, pues bueno, ahí han aumentado una cierta cantidad pequeña en esos hospitales, pero en el resto de los hospitales públicos disminuye, curiosamente. Disminuye esas partidas económicas en los hospitales, pero si analizamos los hospitales que tienen que ver más estrictamente con el sector privado, que son los hospitales modelos que llamamos de concesiones administrativas o convenios singulares especiales como la Fundación Jiménez Díaz o todos los hospitales que están rodeando por un patrón mismo que es el de Quirón Salud, todos esos hospitales aumentan la financiación de los mismos de una forma más significativa. Es decir, que lo que se ha optado es potenciar la generación de apoyo y inversión pública para financiar las empresas privadas que están de alguna forma prestando servicios a la sanidad pública. Esto es un hecho muy llamativo, muy importante en los datos que nosotros conseguimos mostrar, por dar alguna cuestión de que veáis. Lo que decía de que el aumento fundamentalmente es en esta partida. Por ejemplo, ha habido descenso importante de hospitales como La Paz, que en este año que viene va a tener 22 millones menos de euros para el funcionamiento de La Paz, y eso que es uno de los hospitales también que ha demostrado tener gran cantidad de desgaste, ¿no?
Un hospital puntero, un hospital referente a nivel internacional en multitud de especialidades, probablemente el más grande de todo Madrid.
Sí, es de los más potentes.
Público, de gestión pública total, y uno de los que, bueno, pues pierden dentro de esa partida, a pesar de que necesitaría unas reformas
muy importantes.
Doy fe.
Por ejemplo, uno de los recursos importantes que se van viendo, el presupuesto de los 11 hospitales más grandes se reduce en 494 millones de euros comparado con la liquidación del 2015. Uh-huh. Otro tema importante, ya que ha salido la palabra liquidación, es que los presupuestos se hacen con la presupuestación inicial del año anterior, no con la presupuestación final que haya terminado en el 2016.
Esto es muy interesante.
Sí, quiero decirte que la presupuestación tal como la hacen, por el tema de los techos de gasto y tal, es que ellos programan la presupuestación para el año 2017 de acuerdo a la presupuestación que tenían inicial del 2016. Todos los años sabemos que al finalizar la presupuestación, o sea, el gasto que llevamos liquidado, siempre hay una desviación significativa. En el año 2016 todavía no han sido publicadas oficialmente las liquidaciones de ese año, pero ya tenemos avances en que hay una liquidación mayor de lo inicial. Por lo tanto, la presupuestación que inicia en el 2017 es inferior a la liquidación del 2016, con lo cual ya salimos del punto de partida con una infradotación presupuestaria para poder gestionar estos hospitales. Esto es importante que
para que yo me quede claro, Juan Luis, estamos hablando de que, como cualquiera en su casa, ¿no? Nosotros empezamos el año y decimos, este año creo que me voy a gastar 3.000 euros en tal cosa, ¿no? Y cuando acaba el año, pues uno se da cuenta de que no se ha gastado 3.000, sino que se ha gastado 2.800 o que se ha gastado 3.500. Uno lo que tendría que tener en cuenta al año siguiente es el dinero que realmente se gastó. Yo pensaba que me iba a gastar 3.000, pero es que mira tú, ha sido más caro y esta reforma me costó 3.500. Pues para el siguiente año no puedo pensar que me voy a gastar 3.000. Tengo que pensar en que me voy a gastar 3.500, que es lo que es real. Sí. Eso debería hacerlo la Comunidad de Madrid también,
sí,
o como cualquier entidad, a la hora de presupuestar al año siguiente. Tener en cuenta lo que realmente se gastó el año anterior, claro, y no hablar, sí, de posibles, claro, cosas en el vacío. Y no lo hace.
No lo hace.
Con lo cual, año tras año, y llevamos acumulando unos cuantos,
se va acumulando,
vamos encontrando
déficits.
Claro.
¿Y cómo lo solucionan? Que es otro de los aspectos que mostramos en el informe. Porque una cuestión es que disminuyan los gastos, las inversiones, que a nosotros nos gusta más decir inversión en sanidad que gasto.
Sí.
Entonces, una inversión social, pero este déficit que se produce continuadamente se debe a la carga impositiva, a los impuestos, uh-huh, a las características de los impuestos que se han ido produciendo en estos últimos años. Entonces, los informes que tenemos son manifiestos en cómo la carga impositiva, la carga fiscal en Madrid, aparte de estar en de las más bajas, tiene unas características que ha dado lugar a que se hayan recogido menos ingresos, importante cantidad, en los presupuestos, con lo cual, evidentemente, al disminuir los ingresos y mantenerse la inversión o los gastos, el déficit es mayor.
Claro.
Sigue aumentando.
Claro.
Pero fundamentalmente es, aparte por los gastos que se hagan, las corruptelas que pueda haber en todo este proceso, es porque la política fiscal del gobierno es regresiva. de la Comunidad de Madrid, claramente, y ha habido una disminución significativa de ingresos por las características de la carga impositiva que ha implantado en Madrid. Por ejemplo, aspectos que son muy llamativos es la pérdida de la financiación o la caída importante de las partes de las sociedades, ¿no?
Sí, el impuesto de sociedades.
El impuesto de sociedades ha caído significativamente y eso ha dado lugar, aunque en todo el país, pero bueno, en Madrid muy manifiestamente, también con los las financiaciones, las cargas fiscales por el tema de las herencias, de las donaciones y todo eso, Madrid tiene una fiscalidad realmente regresiva en ese sentido y da lugar a que haya una disminución significativa de los ingresos. Eso es un hecho clave, importante, que se habla poco de él, se habla muy poco de él, porque parece que todo el mundo, pues, esto de no pagar los impuestos, que intenta evadirse o lo ve justificado de que se evadan, eso ya, pues, ya hemos visto la posición con personajes de distinto tipo, ¿no? Desde futbolistas, etcétera, artistas, que se les permite o que se ve más o menos aceptable y que crean una cultura de que esto de pagar los impuestos y que además pagamos demasiados impuestos. Pues nuestro país, quitando unos sectores que en peores condiciones están, no se pagan tantos impuestos como se dice. De nuestra carga fiscal está en de las más bajas de la Unión Europea y en Madrid significativamente eso se nota por la disminución de los ingresos que ha tenido. Así que probablemente con los ingresos fiscales adecuados no hubiera necesidad de haber restringido, pues eso ya te digo, 88 millones en los hospitales públicos de Madrid, el 2,96, es decir, que ha habido progresivas limitaciones en la inversión dedicadas a las estos. Y luego hay lo que comentábamos, la cantidad de millones que se llevan empresas como Quirón Salud, que en este momento controla varios hospitales en Madrid, entre ellos la famosa Fundación Jiménez Díaz, y que todos los años se liquida presupuestariamente muy por encima de lo presupuestado inicialmente, porque cada vez recibe más derivaciones del resto de la población de Madrid y de los restos hospitales para hacer actividades dentro del hospital de la Fundación Jiménez Díaz, que está manifiestamente recibiendo mayor cantidad de dinero, ya llegando a, pues cada año, por ejemplo, este año pasado, 50 millones más de euros se ha llevado la Fundación Jiménez Díaz. En el global da lugar a que casi el 8% del presupuesto de la Comunidad de Madrid se lo lleva esta empresa, Quirón Salud, que a principios de este año ha sido comprobada por una empresa alemana, que es Fresenius Eliu, que es una empresa potente, que ha comprado todo lo que es el conjunto de Quirón Salud y se convierte en una empresa en este momento con un poder significativo, con un lobby de poder llamativo en el conjunto de la Comunidad, no solo de Madrid, sino del resto del país, porque se ha comprado todo lo que es la empresa esta Quirón Salud. Próximamente es una de las líneas de trabajo que hemos iniciado, es investigar a fondo qué es este grupo y lo que se ha llevado en este momento, lo que ha comprado en este Madrid y cómo se va a gestionar eso, y ahí en donde están todas las partidas económicas donde podemos detectar evidentemente situaciones que puedan ser de irregularidades, etcétera, y de beneficios que están haciendo por el sector público, que le está trasladando al sector privado este tipo de trabajos. Esto yo creo que es un importante, digamos, campo de investigación que nos preocupa enormemente. Y no digamos también, otra de las cosas que detectamos es el porcentaje grande de dinero que se está invirtiendo en el gasto farmacéutico en general. Es decir, que llegamos a tener cifras que llegan ya al 28% del presupuesto general que se invierte en pagar las facturas farmacéuticas. Que bueno, pues uno puede decir, la industria, el tema de los medicamentos es necesario, todos los medicamentos y como se están financiando con los precios que ponen abusivos la industria farmacéutica y cómo hace la innovación tecnológica y farmacológica, cómo se está pagando en ese momento estos precios, da lugar a que ahí hay un campo muy importante de posibles corrupciones y corruptelas o desviaciones no correctas o obviamente abusivas. Hay investigaciones de un informe a nivel de Europa, de un estudio hecho sobre la corrupción en el sector sanitario, donde afirma que entre el 10 y el 25% de las compras hechas para las nuevas tecnologías médicas y farmacológicas están de alguna forma mediadas por prácticas irregulares y corruptas, que eso significaría una, fijaos, de muchos millones que se están usando para financiar la parte del gasto farmacéutico, son posibles corruptelas, que son millones en este momento en nuestro país, que son los que estamos en este momento nosotros intentando de identificar y cualificar, porque eso son parte de lo que nosotros consideramos deuda ilegítima, ¿no? Uh-huh. Que ha estado para beneficios de unos personajes, unas empresas específicas, pero no para el beneficio de la mayoría de la población. Entonces, esta es otra cosa que es muy importante que señalamos en el informe.
Es decir, Juan Luis, por un lado, a pesar de que es verdad que es la partida de la Comunidad de Madrid que más se lleva, que más porcentaje se lleva, sanidad, sigue llevándose menos de lo que necesita, porque año tras año vemos que está infrapresupuestado. Sí. Si entramos dentro de analizar lo que es cada parte del gasto dentro de esa partida sanitaria, pues parece que los hospitales, los grandes hospitales públicos, la parte pública...
Se les ahoga,
claro,
claramente.
Cada vez tiene menos recursos, realmente hay incluso un porcentualmente menos que otros años, menos dinero que otros años, y sin embargo eso se va derivando poco a poco a la parte privada, en particular a estas empresas que tú muy bien nos planteabas, y a los gastos farmacéuticos, que bueno, al final es para la empresa farmacéutica, no para, para la persona que necesita ese
fármaco. Los beneficios exagerados que están teniendo la industria farmacéutica. Luego está todo lo que significaría. Nosotros en el análisis de los presupuestos de Madrid llegamos a ver que hay un porcentaje muy, muy significativo, que llega a ser el 17%, muy por encima de los promedios del Estado, que están en alrededor del 12%, de cosas que se hacen con derivaciones al sector privado. Me uh-huh. refiero a este sentido en concreto, quitando la partida farmacéutica, que tiene otra, digamos, características, pero lo que se hace con, por ejemplo, con conciertos, derivaciones
para determinadas intervenciones, por ejemplo, o pruebas.
Medios complementarios, mamografías, radiografías, sí. todo ese tipo de cosas, o los dos modelos que tienen que ver donde se deriva dinero público hacia el sector privado, como es los hospitales, que son modelos que hemos dicho antes, modelos que se llaman modelos PPP o concesiones administrativas, es decir, que el sistema público lo que hace es a una empresa le da una población, un territorio para que atienda la atención de especializada de ese territorio, ¿no? Pues el Collado Villalba, la Fundación Jiménez Díaz, son Valdemoro, es decir, que son hospitales que son totalmente privados, pero que están financiados por el conjunto de la inversión pública de la Administración de la Comunidad de Madrid, y que se les paga por una cantidad por persona que atiende, más uh-huh. acciones de derivaciones extras que ya se pagan por servicio. Eso es una partida importante, y la otra son los hospitales que, aunque sean en una parte, son públicos el personal, ¿os acordáis esos seis hospitales que estuvieron en la batalla y que se consiguió que la Marea Blanca de Madrid pararan el proceso por vía judicial de seguir privatizando y trasladarlos todos a ser privados como los otros, porque el personal sanitario todavía seguía siendo público? Esos reciben anualmente un canon que se llama, o sea, un pago, de que en este caso son casi en todo Madrid 160 millones anuales, que se van a seguir pagando hasta 30 años, ya vamos 10, y ya con eso que se ha pagado, ya se habría amortizado el gasto necesario para crear esos hospitales, y van a tener 20 años donde progresivos beneficios las empresas que optaron y licitaron por ese concurso y lo ganaron, vamos a estar pagando una cantidad que son 7 veces más de lo que hubiera sido pagados directamente. Y ahí nosotros consideramos que esas cantidades son partidas a tener en cuenta en definir eso como una deuda ilegítima, porque se hicieron a beneficio de unas empresas y no al beneficio máximo de la ciudadanía.
Juan Luis, este informe se ha presentado en distintos medios, de distintas formas, en colectivos, demás, ahora nos comentas, ¿ha tenido algún tipo de impacto? Porque quiero decir, no es una cuestión solamente denunciar ideológicamente lo que nos parece que está pasando, sino que aquí nos encontramos los datos. Mire usted, con los datos, que además son sus datos, no un dato que yo me estoy inventando, sino sus datos, los de su presupuesto, vemos qué es lo que está pasando, ¿no? Tenemos la información en la parte que nos dejan tener, ¿Ha tenido algún tipo de impacto?
Vamos a ver, yo creo que una primera sí que ha habido, como se ha sacado evidentemente el análisis de los presupuestos, ha habido intervenciones políticas de partidos políticos que sí han tomado la determinación de presionar en la Asamblea de Madrid, denunciarlo y bueno, intentar evidentemente cambiar la orientación de los presupuestos, que va coincidiendo con lo que nosotros hemos hecho este informe. Ellos han trabajado también eso. Lo que sí nosotros vemos que hay a nivel inmediato, por ejemplo, los medios de comunicación recogieron algo de algunos aspectos de este informe, más los medios alternativos, que evidentemente los grandes medios de comunicación actuales potentes, sí que hubo algunas intervenciones en algunos de los periódicos y medios, sobre todo del mundo alternativo. Nuestra idea es que, aparte de eso, somos conscientes de que esto es un camino a largo plazo, es decir, que tenemos que ir sembrando pequeñas píldoras, que ya hemos sacado varias, sobre contrataciones públicas, sobre el papel de los lobbies en el sector, sobre las partidas presupuestarias que se dedican al sector privado, y van creando una cultura y un conocimiento de la ciudadanía en las luchas que se están haciendo en los distintos mareas del país, en este caso la Marea de Madrid, pero también estamos intentando de alguna forma trasladar esa información y animar a los sectores que se están moviendo en otras partes, como Cataluña, Valencia, uh-huh, Segovia, La Rioja, etcétera, que inicien y que también sensibilicen a su ciudadanía sobre qué está pasando con los presupuestos en el sector de servicios públicos. A ese aspecto nosotros entendemos que es un proceso más largo, a más largo plazo, a uh-huh, medio y largo plazo. De impacto ha sido relativamente, a nosotros nos hubiera gustado mucho más potente, pero bueno, son las situaciones de las prioridades de los medios de comunicación y de las noticias que van a seguir sacando y otras que no. Y en ese caso, pues ha habido influencia en las decisiones o en las actividades políticas de algunos partidos políticos y en los movimientos de mareas blancas, fundamentalmente.
¿Y a partir de ahora qué? ¿Qué seguiremos haciendo?
Bueno, entonces, a partir de ahora nosotros estamos profundizando. Creemos realmente en trabajar muy en serio con el tema, por ejemplo, de los grupos potentes que se están formando, como os decía, el grupo Fresenius Helios, que es una empresa multinacional que se maneja con fondos de riesgo y que ha copado una parte importante del sistema sanitario privado y que se ofrece activamente a la colaboración con el sector público porque es donde él saca los beneficios más importantes. Aparte que tenga empresas clínicas privadas, lo que sí sabe perfectamente de que les interesa el que exista una colaboración público-privada. Nosotros estamos evidentemente en crítica a ese tipo de colaboración pública, ¿verdad? Porque es un poco el instrumento por donde van procediendo a debilitar el sistema público y a fortalecer la red de los lobbies sanitarios privados. Esa es otra de las cosas que estamos investigando. La relación que hay con el poder cada vez más creciente de esos lobbies o grupos de presión sanitarios, farmacológicos, industria, de los que hablábamos, de las empresas relacionadas con la salud, para presionar a las políticas generales de un país para orientarles hacia el mecanismo de favorecer la iniciativa privada, la mercantilización de la salud, etcétera. Entonces nosotros esa parte queremos profundizar en ella, investigar y demostrar cómo estamos trasladando dinero público a empresas, evidentemente beneficios privados. Esa es otra parte importante de nuestro trabajo a través de la contratación. Y luego la tercera es detectar evidentemente esas cuantías que en los informes europeos decían de la corrupción, intentar aflorarlas en nuestro país para exigir, por un lado, las responsabilidades que ya decimos, administrativas, penales, que existieran, como también para plantear la reflexión en nuestro país de que había que plantear que no pagamos esa deuda que consideramos ilegítima. Eso es una batalla de un ámbito político más importante, porque hay para esas cosas mucho temor en los partidos del sistema y todavía no hay pasos en los antisistema, y dar esos pasos para favorecer esa línea de trabajo.
Juan Luis, pues muchísimas gracias por ese trabajo, por este informe, por venir a contárnoslo, y seguiremos muy atentos a todos esos nuevos trabajos que son tan necesarios para esclarecer bueno, pues lo que realmente está pasando. Si alguien quiere leer el informe, ¿dónde lo podría encontrar?
Lo puede encontrar en nuestra web. Tenemos una web que es auditasanidad.net. Entráis en ella y ahí en la biblioteca de informes tenéis los documentos que queréis. Y además, si alguien se apunta a trabajar y a querer colaborar, se pone en contacto con nosotros con el correo que tenemos ahí. Y entonces ahí animaos, porque evidentemente es un grupo pequeño, pero con muchas ganas de trabajar y que tenemos muchas tareas por hacer, y es bueno que se incorpore más gente, y luego vamos a intentar, ya os decía antes, que se multipliquen los nodos de auditorías en los distintos territorios de Madrid. Ya se están haciendo en las plataformas cívicas en defensa de la sanidad pública, pero también en el conjunto del Estado español, porque creemos que esta es una política que afecta a todos y a todas.
Pues muy como bien, siempre, pues muchísimas gracias
a vosotros.
Y hasta siempre. Seguiremos atentos.
Muy bien.
Un abrazo.
Un abrazo.